Priego en Punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Saludos a todos. Es mediodía y como cada sábado abrimos página informativa en la programación de Radio Priego. Comienza la edición semanal de Priego en Punto, con la intención de resumir los asuntos más destacados que ha dejado la semana en el ámbito informativo. Saludos de Antonio Roldán en este sábado 24 de noviembre. ¡Comenzamos!
Priego en Punto. Local.
La denominación de origen protegida Priego de Córdoba, en colaboración con el Ayuntamiento, ha elaborado un programa de actividades enmarcadas en el denominado Mes del Aceite, que se desarrolla hasta el próximo 22 de diciembre. El objetivo es divulgar y difundir la cultura del aceite de oliva virgen extra entre la ciudadanía, para lo cual se ha diseñado una amplia serie de actividades que incluyen la celebración, este sábado, del Día Mundial del Olivo, con una cata maridaje y una jam session a cargo de la Asociación Cultural Jazz Priego de Córdoba, además del show cooking titulado Canela Fina, previsto para la próxima semana, en el que se mezclan humor y gastronomía. Asimismo, las carnicerías reales acogerán la exposición de fotografía Entre Olivares, en colaboración con la asociación AFO Priego, y de nuevo la mascota de la denominación, Aceituno, protagonizará un concurso a través de las redes sociales. Este año, como novedad, el día 6 de diciembre tendrá lugar el concurso Como tu tortilla de patatas no hay otra, en el que se elaborará este conocido plato de la cultura gastronómica española con aceite de oliva virgen extra con sello de calidad prieguense. De igual forma, la denominación participará en Oleifestum, la fiesta del aceite que se celebra en la aldea de El Cañuelo. Una degustación de repostería tradicional elaborada por los alumnos de la Escuela de Cata de la Denominación de Origen, una ruta senderista y un curso de perfeccionamiento en análisis sensorial completan esta programación. Escuchamos al alcalde de Priego, José Manuel Mármol, y al presidente del Consejo Regulador, Francisco Serrano, durante la presentación del Mes del Aceite.
Tiene el objetivo principal de concienciar y de promocionar sobre el uso de los aceites de oliva virgen extra con denominación de origen protegida Priego de Córdoba entre las vecinas y los vecinos de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque tener un sello de garantía, tener una denominación de origen, supone un valor añadido para nuestro aceite, supone una certificación, supone que cumplen con unos estándares exigentes de calidad, y ello, las prieguenses y los prieguenses, tenemos que ser los primeros embajadores, conocedores y también consumidores de todo lo que supone tener, ¿no?, un aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida. Porque si queremos que se conozcan fuera, que lo compren fuera, pues tenemos que ser los primeros que los consumamos, los primeros que lo conozcamos y, por supuesto, también que lo valoremos. Y por ello la denominación de origen hace un esfuerzo muy importante acercándolo a las niñas y a los niños de nuestro pueblo, con los colegios, a través de distintas actividades, acompañados de Aceituno, de esa mascota que va a estar por las calles de nuestro pueblo, pues informando sobre los beneficios de nuestro AOVE, y también pues en todos los grupos de edad, todos los públicos, porque el aceite forma parte de nuestra cultura, y por ello desde la denominación de origen y desde el ayuntamiento estamos convencidos de que tenemos que reforzar la cultura en la defensa del aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida.
Estamos muy satisfechos con el apoyo que nos dais cada vez que se os llama, y en definitiva para promocionar y dar a conocer nuestros aceites. Yo vengo ahora de un viaje a Italia, que está en la Toscana, y la verdad es que cuando ve uno la cultura y lo que hacen los habitantes de otras zonas, de otras denominaciones de origen, es que allí todo el mundo la cultura del aceite y la calidad del aceite la lleva consigo, es parte de todas las personas. Y yo creo que es una cosa de la que tenemos que aprender. Estamos en una de las zonas más productoras de más calidad de todo el mundo, pero sin embargo la cultura de lo nuestro parece que eso no va con nosotros. Y eso debe de ir con nosotros, con nuestro día a día, con nuestra vida y con nuestra, porque al final es nuestra economía. Allí todo el mundo consume aceite, dar a conocer el aceite, vende el aceite, se come el aceite hasta con la ensalada, vamos, mojando en el aceite, es digno de admiración. El que pueda, que visite la Toscana y que vea lo que allí se hace con el aceite, de lo que debemos nosotros de aprender, ¿no? Estamos en el mes del aceite, estamos en el mes que hay que hablar más todavía de aceite. Estamos en el mes donde se producen los mejores aceites del año y donde se han producido ya seguramente los mejores aceites del mundo. Bueno, pues este es el cuarto año que organizamos este mes del aceite con infinidad de actividades. Que yo le digo a todos los habitantes de la comarca que vean los programas y que van a tener una serie de actividades para prácticamente estar ocupados todo el mes y con actividades muy interesantes, ¿no?
Un centenar de participantes de una veintena de países se darán cita hasta este sábado en Priego de Córdoba para participar en el primer Congreso Internacional Comunicación y Filosofía, organizado por la Universidad de Sevilla en colaboración con las de Málaga y Córdoba y el Ayuntamiento de la localidad. Una cita que se desarrollará desde este viernes en el Centro de Iniciativas Empresariales y que contará con 7 simposios sobre asuntos candentes como las fake news, la ética periodística, la posverdad o las redes sociales. Será la primera de una serie de acciones que la Universidad Hispalense llevará a cabo en este municipio de la Subbética en base a un convenio de colaboración con el consistorio que persigue acercar el mundo universitario a la población local mediante iniciativas de diversa índole. Escuchamos al catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, Ramón Reig, en declaraciones a nuestros compañeros de La Entrevista de Radio Priego.
Los investigadores pues tienen ciertas dificultades para desplazarse, porque tienen que ir a Córdoba, de Córdoba a Priego, es decir, que no es una comunicación fácil, pero aún así pues se han visto atraídos por la temática del Congreso y por el lugar donde se va a celebrar el Congreso, por Priego de Córdoba. Que bueno, cuando hay una página web, ¿no?, que siempre se pone especialmente dedicada al Congreso, y ahí hemos puesto una serie de paisajes de Priego. Eso también influye para que los investigadores, incluso de fuera de España, pues quieran tomar un avión, los que vienen de América Latina, ¿no?, y presentarse ahí en Priego, ¿no? Es un ejemplo de colaboración entre universidad e institución pública, en este caso el Ayuntamiento de Priego, porque claro, es muy positivo que la universidad salga al exterior de sí misma y podamos compartir con la ciudadanía en general y con la de Priego en particular, pues las investigaciones que se hacen en torno a la comunicación y cómo se relaciona con la filosofía y al revés, la filosofía con la comunicación.
Hasta el 9 de diciembre tendrá lugar en Priego la novena edición de las jornadas Priego Micológico, que contempla la celebración de una serie de actividades dirigidas a todos los públicos en las que la gastronomía y la difusión de la cultura de las setas jugará un papel fundamental. El Ayuntamiento de Priego, la Asociación Centro Comercial Abierto y la Asociación Micológica Sierras Subbéticas, en colaboración con la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba y la Junta de Andalucía, organizan esta iniciativa que tendrá como contexto el Jardín Micológico La Trufa, único en Europa y ubicado en la aldea de Zagrilla, pretendiendo con ello subrayar el valor del Geoparque de las Sierras Subbéticas en el ámbito de las setas. La programación incluirá también una serie de acciones dirigidas al ámbito educativo, concretamente a alumnos de diferentes ciclos y localidades de la comarca. Igualmente habrá visitas guiadas y talleres, así como diferentes charlas sobre el mundo de la micología. Las actividades se completan con una exposición de fotografía, degustaciones, una ruta gastronómica con recetas a base de setas y paseos micológicos, en los que se podrá realizar recogida de setas. En esta ocasión, la iniciativa coincidirá en el tiempo con el primer Congreso Internacional Micológico, bajo el título Oportunidades para el Turismo, Comercio y Empleo, que se celebrará del 27 al 29 de noviembre. Escuchamos al alcalde de Priego, José Manuel Mármol, a la delegada de Desarrollo del Ayuntamiento Prieguense, Inmaculada Román, y a Rafael Cobo, presidente de la Asociación Micológica Sierras Subbéticas.
Aglutina también, hay una oferta, un atractivo más para venir a Priego durante el puente, los puentes de diciembre. Por ello, pues quiero mostrar la satisfacción porque estas jornadas pues sigan creciendo, sigan apostando por ese turismo micológico, que también es importante, y además este año, como novedad, y creo que va a ser un punto de inflexión en la promoción y en el aprovechamiento de ese jardín micológico, tenemos el primer Congreso Internacional de Micología que se celebra en Priego de Córdoba, y en el que también vamos a tener la oportunidad de contar con chef estrella Michelin, bastante reconocido, que van a realizar masterclass junto con representantes a nivel nacional e internacional que van a posicionar a Priego como un destino micológico en España.
Se ha ampliado el número de colegios que podrán realizar esta visita, guiada con profesionales expertos, mostrar bueno, pues, la riqueza del jardín, la riqueza que tenemos en el centro de Santa Rita. También se ha ampliado el ámbito, puesto que se ha invitado también a colegios de lo que es el ámbito de la denominación de origen, ¿no? Lo que es la comarca de Priego, formada por Almedinilla, Carcabuey y Fuente Toja. También va dirigido a los ciudadanos, a nuestros vecinos y vecinas, para que conozcan de cerca y valoren su patrimonio y disfruten de él. Y también, como ha dicho el alcalde, pues a los visitantes de fuera, a los turistas, pues ofreciéndoles una oferta más completa durante ese puente, con el objetivo de que nuestro sector turístico bueno, pues pueda incrementar sus pernoctaciones, algo muy importante en las zonas rurales, como en nuestro caso, ¿no? Que siempre tenemos esa debilidad de bueno, que pernoctan poco los visitantes, pues la manera es complementarle con cosas que hacer y cosas de muchísima calidad, como la propuesta que estamos presentando hoy, ¿no?
El orgullo que sentimos después de ya unos pocos de años realizando la jornada micológica, destacar el salto cualitativo que damos este año con el Congreso Internacional, y agradecer a las administraciones, tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Priego, el esfuerzo tan tremendo que están haciendo. 3 años de una sequía terrible, en la cual hemos tenido que desplazarnos a diferentes provincias de Andalucía para poder hacer la exposición, y no hemos querido dejar de hacerla. Esperamos que este año las lluvias nos están acompañando y que las setas que se expongan sean de la subbética cordobesa. Esa es la idea, eso es lo que queremos.
El Ayuntamiento de Priego, a través de su Delegación de Participación Ciudadana, ha hecho públicos los resultados del proceso de presupuestos participativos que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos meses a través de mecanismos de participación como charlas y encuentros para recoger propuestas en barrios y aldeas del municipio, que posteriormente fueron sometidos a votación a través de la plataforma creada en la web municipal o de manera presencial en diferentes puntos del término municipal. El arreglo del Parque Ángel Carrillo, la reactivación del servicio de autobús o un servicio de taxis en pedanías y aldeas, la mejora de la red de aguas en los Villares o el arreglo de saneamientos en Cuesta del Salado son algunos de los proyectos que definitivamente serán elevados al consistorio para su inclusión en el próximo presupuesto municipal de 2019. Escuchamos a Isabel García, coordinadora del Grupo Motor de los Presupuestos Participativos, y al delegado municipal de Participación Ciudadana, David López.
Hemos ido también alternando propuestas de zona con propuestas de ciudad, porque como había una lista seguida de los dos ámbitos, pues para ir alternando un poquito las dos tipos de propuestas. Nuestras propuestas priorizadas, por orden, sería: número 1, arreglo integral del Parque Ángel Carrillo en Priego; 2, sería servicio de autobús para aldeas; 3, saneamiento de red de aguas en la zona de los Villares; 4, plan de taxis a pedanías; 5, arreglo saneamientos Cuesta del Salado de Priego; 6, primera fase de construcción de piscina; 7, arreglo de la calle Santo Rostro y Santa Mónica de Priego; 8, ampliar oferta de talleres para desempleados y desempleadas; 9, arreglo de calle Iglesia y calle Barrio de Zagrillas; 10, actividades de ocio para jóvenes sábado noche y mayor variedad de conciertos; y 11, ampliación del centro social de Las Navas. Hemos querido ir intercambiando lo que hemos dicho, prioridades de zona y de ciudad. Para llegar al máximo de gente, ¿no? Ha sido una tarea un poquillo complicada, porque claro, decir, bueno, ¿por qué esto y no lo otro? Pero bueno, hemos dicho pues, todos los objetivos que hemos podido, y bueno, creemos que dentro de todo lo hemos hecho con el corazón, que eso es importante, y bueno, esperamos que la experiencia, que todo el mundo pueda salir contento y beneficiado.
Una movilización que sobre todo se da en las asambleas, como decía, cuyo principal valor muchas veces ha sido el generar esas dinámicas vecinales, dinámicas de grupo, el conocer un poco mejor la administración, conocer un poco mejor el ayuntamiento de todos y de todas, y al final pues el priorizar las propuestas que a lo mejor no solamente le vengan bien a título individual a una persona o dos, sino en buscar ese bien común, que yo creo que es desde lo que tenemos que fomentar desde el Ayuntamiento en general y desde la Delegación de Participación Ciudadana en particular.
La campaña electoral para los comicios autonómicos del próximo 2 de diciembre sigue su curso y también se juega en el tablero local. En esta ocasión, el PSOE de Priego quiso dar valor a la gestión de Susana Díaz al frente del Ejecutivo andaluz y dar a conocer los pormenores del programa socialista, a través de su secretario local, José Manuel Mármol, y de la candidata del PSOE al Parlamento de Andalucía, la prieguense Sandra Bermúdez, quienes pusieron el foco en las políticas sociales llevadas a cabo por el gobierno socialista de la Junta y que han revertido en la localidad. En este sentido, destacaron los 6 millones de euros que la Administración Autonómica destina cada año a Priego para la prestación de los servicios recogidos en la Ley de Dependencia, lo que beneficia a más de 700 ciudadanos dependientes en el municipio. Igualmente, los socialistas calificaron su llegada a la alcaldía de Priego en mayo del pasado año como punto de inflexión en las relaciones del ayuntamiento con la Junta, generando un clima de colaboración que ha logrado desbloquear proyectos históricos como la variante de las Angosturas, que contrasta, en su opinión, con la postura de ruptura y desencuentro del anterior gobierno popular encabezado por María Luisa Ceballos. Escuchamos a José Manuel Mármol y a Sandra Bermúdez.
Priego y Andalucía se enfrentan a la posibilidad de poder seguir construyendo futuro, de seguir construyendo en igualdad, que a las propuestas que hace el PSOE de Andalucía frente al bloqueo anunciado que están haciendo las fuerzas como el Partido Popular, Ciudadanos o Podemos, que están empecinados, están empeñados en romper la estabilidad que hay en esta tierra, en romper la senda de crecimiento que el PSOE de Andalucía lleva haciendo en nuestra tierra, en romper consenso, en radicalizar a la población y, en definitiva, en generar malestar y falta de oportunidades en nuestra región. Una gestión de la Junta de Andalucía en Priego que tiene un punto de inflexión. Un punto de inflexión que coincide con la entrada en el gobierno del Ayuntamiento de Priego del Partido Socialista. La Junta de Andalucía siempre ha estado dispuesta y ha estado colaborando con Priego, pero el Partido Popular que gobernaba el Ayuntamiento de Priego no quería ningún tipo de ayuda de la Junta de Andalucía para seguir generando crispación en la sociedad, y en lugar de buscar puntos de acuerdo, puntos de colaboración o tener una buena predisposición para conseguir objetivos y proyectos para Priego, estaban siempre haciendo todo lo posible para buscar la ruptura, el desencuentro y esa falta de lealtad institucional que es lo que se caracterizó el gobierno de María Luisa Ceballos en el Ayuntamiento de Priego, que era un total desplante a la Junta de Andalucía, impidiendo que los proyectos se pudiesen llevar a cabo.
Andalucía es un referente nacional para la igualdad de oportunidades, donde las personas pueden acceder a la sanidad pública, a los servicios sociales esenciales, al empleo o a la educación en un sistema de gratuidad y de grandes bonificaciones, para que quien, por ejemplo, quiera estudiar lo haga a través de su capacidad intelectual y no supeditado a la económica. En nuestra comunidad autónoma, además, también ha crecido el empleo público. Tenemos más sanitarios y más docentes. En esta legislatura, concretamente, 60.592 plazas de empleo públicas convocadas, que es el máximo permitido por ley. Además, 28.000 andaluces y andaluzas serán contratados gracias a los planes de empleo recientemente convocados y dirigidos a personas de menores de 30 años, mayores de 30, mayores de 45 y de 55. Estos planes de empleo, solo en la provincia de Córdoba, a ellos se destinan 25,1 millones de euros en contrataciones, y con ellos se van a alcanzar los 8.245 contratados en las tres ediciones de planes de empleo puestos en marcha por la Junta de Andalucía en nuestra provincia de Córdoba. A votar por un futuro mejor, por continuar con el progreso, por continuar con un proyecto con acento andaluz, que el Partido Socialista viene trabajando con ilusión y con esfuerzo de hacer de Andalucía una comunidad más solvente, que genera confianza y que protege a la ciudadanía, que avanza unida, manteniendo valores tan arraigados entre nosotros como son la solidaridad y la igualdad, para que nadie se quede en el camino.
El Partido Popular explicó este martes en Priego sus propuestas en materia de comercio de cara a las próximas elecciones andaluzas del 2 de diciembre. La candidata popular por Córdoba al Parlamento de Andalucía, María de la O. Redondo, criticó que la Junta solo haya presupuestado unos 85 millones de los 94 previstos en el quinto Plan Integral de Comercio de Andalucía para el cuatrienio 2014-2017, de los cuales no se han ejecutado ni tan siquiera 50. Para ello, los populares proponen poner en marcha medidas de dinamización de los centros comerciales abiertos de Andalucía, aportando más recursos a través de un plan de modernización de este sector económico y potenciando ámbitos como la artesanía o el comercio ambulante. María de la O Redondo.
Por cada 60 céntimos que ha ido de verdad a ayuda al comerciante y a los centros comerciales abiertos, se ha invertido 1 euro en personal. Para que se hayan dado 6 millones de euros en ayuda en estos 5 años, se ha invertido 10 millones de euros en personal. Yo creo que esa cifra, pues, es más que evidente que la gestión que se está haciendo por parte de la Consejería y de la Junta de Andalucía es pésima, total y absolutamente. Nosotros entendemos que una manera de potenciar el comercio de los municipios es a través de los centros comerciales abiertos. Por eso hemos llevado diferentes iniciativas y en toda la legislatura se han hecho enmiendas al presupuesto para que en Córdoba los municipios de más de 20.000 habitantes se reconocieran los centros comerciales abiertos, y nunca esas enmiendas han sido bien recibidas. Por eso nosotros entendemos que es muy necesario apostar por el comercio en realidad, realmente, y a partir del 2 de diciembre el Partido Popular va a modernizar, va a poner en la mesa un plan de modernización real, no un plan de modernización que responda a una exigencia legal, porque hay que hacer uno cada 4 años, sino un plan de modernización real. Queremos recuperar los oficios tradicionales, de artesanales y artísticos, que están muy vinculados además en nuestra tierra a las cofradías y a las hermandades, y es un yacimiento muy potente de creación de empleo. Por supuesto, queremos hacer una mesa del sector del comercio ambulante, que también se puso un plan de comercio ambulante que tampoco se ha hecho nada. Tenía algo más de 2 millones de euros, se dieron unas subvenciones por valor de 600.000 euros en todos estos años, y no se ha hecho ni la oficina de seguimiento ni la de donde se iban a hacer un listado para saber lo que teníamos, lo que no teníamos, el número de mercadillos. No se ha hecho nada de eso y entendemos que es fundamental. Y lo que creo que más concierne a lo que aquí se va a hablar hoy, para el comerciante es muy importante que haya aparcamiento, muy importante, porque es que si no acabamos en zonas más lejanas de grandes superficies y vamos abandonando el pequeño comercio y el comercio urbano, que es el que entendemos que es una fuente importantísima para los municipios.
En clave local, la candidata popular a la alcaldía de Priego, María Luisa Ceballos, mostró su preocupación por la situación del aparcamiento en la localidad, algo que consideró fundamental para mejorar la actividad comercial, solicitando al nuevo Ejecutivo Autonómico que salga de los comicios del 2 de diciembre, que concluya las obras del aparcamiento del Instituto Carmen Panteón y lo ponga a disposición pública, dando así salida a un tema histórico que, en opinión de Ceballos, se encuentra hoy día en un limbo jurídico tras el conflicto surgido en su día por las cláusulas del convenio de cesión y que aún no ha sido resuelto. Le escuchamos.
Que hemos hecho todas las averiguaciones jurídicas, que el Ayuntamiento de Priego le ha devanado el convenio junto con sus servicios jurídicos, y que lo que pide el Ayuntamiento y que lo que pide Priego y que lo que pide la ciudadanía es que el parking sea público. Y por tanto nosotros lo que solicitamos al día de hoy, y ahora es campaña electoral, pero se ha reivindicado de forma continuada, porque tengo aquí decenas de escritos, solicitudes en el Parlamento, iniciativas en el Ayuntamiento, es que de una vez por todas la Junta de Andalucía haga lo que tiene que hacer, que es terminar el aparcamiento, realizar la concesión y que sean públicos los aparcamientos, y por otro lado, como es natural, seguir reivindicando y asegurar que estas propuestas son las que necesita un municipio como Priego.
Priego en punto. Cultura.
La Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego de Córdoba conmemora este sábado su 35º aniversario con el tradicional concierto en honor de Santa Cecilia, patrona de la música. Una cita que tendrá lugar en el Teatro Victoria, con horario de inicio a las 8:30 de la tarde y entrada libre, que estará dirigida por el responsable de esta formación musical, José Pablo Arjona, con un programa muy variado, basado en piezas que servirán de retrospectiva sobre los diferentes periodos que ha atravesado la banda. Escuchamos a José Pablo Arjona durante su visita a los estudios de Radio Priego.
La Banda Municipal de Música comenzó en el año 1983 con don Almarín Espinosa al frente. Y desde el año 83 hasta nuestros días, pues todos los años hemos ido celebrando esta festividad con un concierto, generalmente. Entonces, pues llegamos a esa cifra, ¿no?, al 35 aniversario de nuestra banda, y por supuesto, pues de manera especial, pues vamos a intentar que todo aquel que se acerque al Teatro Victoria pueda disfrute con nuestra música. Excepto los conciertos que se hacen de carácter benéfico, ¿no? Uh-huh. Que suelen ser un par de ellos al año, ¿no?, o tres, depende un poco de las solicitudes y demás que hay. El resto lo solemos hacer con la entrada libre. Pues para esta ocasión, pues hemos cogido un repertorio un poco más especial, se ha seleccionado entre las obras que hemos interpretado durante estos 35 años, se han ido seleccionando fragmentos, ¿no? De cada 5 años hemos hecho hemos puesto un listado, ¿no? De cada 5 años en las obras más o menos que se habían interpretado, y los compañeros de la banda, todos los miembros de la banda, han ido escogiendo el repertorio según ellos les gustase, ¿no? Uno por cada uno de los periodos. Entonces, pues se van a escuchar 7 obras, y esas 7 obras pues van ahí un poco representando a cada uno de cada esos 5 años que ha ido pasando la banda, ¿no? Hay música pop, hay música clásica, hay bandas sonoras, musicales, música para banda sinfónica, ¿no? Música española. Hay de, la verdad que se ha hecho un concierto bastante variado musicalmente, y rompemos un poco, ¿no? el formato de los últimos conciertos, ¿no? Que se hacían con un carácter monográfico, ¿no? Siempre con algún nexo en común, ¿no? entre esas obras, que yo creo que también ha sido positivo, ¿no? Porque todo el mundo, vamos, que ha escuchado, ¿no? esas obras, pues ven también un poquito de nexo de unión, ¿no? En qué se basaban esos conciertos. Y bueno, y esto es un impasse, ¿no? O sea, volvemos un poco a como se hacía antiguamente, ¿no? Un poco de variedad musical. Uh-huh. Yo creo que en los próximos conciertos seguiremos de nuevo con conciertos en plan monográfico, ¿no? Porque yo creo que es ahí temático, que le dan bastante riqueza, ¿no? a la cultura musical. Los temáticos monográficos han sido, por ejemplo, cuando el aniversario, ¿no? de Shakespeare, del fallecimiento de Shakespeare y de Cervantes, pues fue sobre ese tema. En otros temas, pues claro, cuando son conciertos de cuaresma, pues suelen ser religiosos, o de bandas sonoras de películas, o hemos ido, por ejemplo, haciendo también obras que estaban compuestas únicamente para priego, ¿no? Que hicimos un concierto de Santa Cecilia que se llamaba Homenaje a Priego, aunque eran de distintos estilos, ¿no? Pero bueno, tenían ese nexo en común. Algunas veces sí hemos hecho algún tipo de concierto, por ejemplo, como tributos del pop y rock, pero eso, había tanta diversidad y tanta variedad que lo mismo tocábamos de grupos españoles que de grupos extranjeros, ¿no? Y de distintos estilos y demás. Entonces, pues, cuando me refería a eso, a temáticos, no era temáticos centrados tal vez en un periodo de tiempo, sino que tenía algún nexo, efectivamente, claro. En cuanto a un tema, ya sea musical, o el de Navidad, por ejemplo, el año pasado lo hicimos un emocionario musical, que íbamos pasando con distintas música por las emociones que podían crear al oyente, ¿no? al espectador. Entonces pues este concierto pues rompe un poco con esa línea y se va a hacer pues eso, bastante bastante variado.
Priego en punto. Deportes.
Priego de Córdoba vuelve a ser este fin de semana capital del tenis de mesa español en base a la serie de grandes encuentros que se desarrollarán en el centro de tecnificación, tanto de categoría nacional como internacional. Así, entre el viernes y el sábado habrá 2 partidos para el Caja Sur en Superdivisión y ETTU Cup, y 1 más para el filial del Hotel Museo Patria Chica. El programa del fin de semana se abre con el partido correspondiente a la 7ª jornada de la Superdivisión masculina entre el Caja Sur y el Vincios. La cita tendrá lugar este viernes en el centro de tecnificación a partir de las 8 de la tarde entre 2 equipos que ya se han medido esta temporada en competición oficial, puesto que el conjunto gallego fue rival del Caja Sur en el sector correspondiente a la 2ª ronda de la ETTU Cup en Priego, y el partido se saldó con victoria para los de la Subbética cordobesa por 3-0. En este caso, la intención del Caja Sur es sumar una nueva victoria que le permita rondar el liderato, y más haciendo caso de que tiene un partido pendiente ante el Universidad de Burgos, que podría consolidarle la posición de privilegio. Por otro lado, tras el 1-3 del partido de ida disputado en Estambul, todo hace indicar que el Real Club Caja Sur Priego tiene encarrilado el pase a la 4ª ronda de la ETTU Cup. Sin embargo, todo hace indicar que las confianzas deben ser mínimas ante un adversario que representa a una superpotencia del deporte turco a nivel continental como es el Fenerbahçe. La cita tendrá lugar el sábado a las 6 de la tarde. Por su parte, el sábado, y como anticipo de la vuelta de la ETTU Cup, el Hotel Museo Patria Chica se enfrenta al Kazán. También, el filial de la División de Honor Femenina defiende su liderato ante el conjunto del Son Cladera, que se halla en la zona templada de la clasificación. El encuentro, al coincidir en hora con el del equipo masculino, se trasladará al pabellón municipal a partir de las 5 de la tarde. De ganarlo, el equipo prieguense se garantizaría acabar la primera vuelta como líder de la categoría. Terminamos. Sepan que el próximo lunes regresaremos a esta sintonía de radio para seguir contándoles las noticias más destacadas que se produzcan tanto en Priego como en su comarca. Saludos de Antonio Roldán. Fue un placer acompañarles una semana más. Pasen feliz fin de semana. Hasta el lunes.
Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.